A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Estamos de vacaciones? ¿Estamos en el tráfico? ¿Estamos enfermos igual que yo? Pero estamos aquí, reunidos en la pantalla. De verdad nos da muchísimo gusto poderte decir bienvenido y bienvenida seas en el último fin de semana de este marzo primaveral y caluroso. Te damos la bienvenida. Estamos completos y eso nos da muchísimo gusto. Poncho Casas, ¿cómo estás?
Muy bien, Anita, todos. A nadie se le olvidó un brazo, no es cierto. Tenemos completos, estamos ya en esta parte de...
completos y medio sanos, porque medio yo veo sano, más sí. La voz que traigo.
Hermosa, Anita, tu voz sigue siendo hermosa, sí. Un poco sinuosa, pero hermosa. Okay.
Ando sinfónica, esa es la cuestión, ¿no? Porque vas a ver los gallos de al ratito. Jania, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, bueno, no caluroso. Tanto, estoy asoleada. Exacto. Porque está muy feo el clima de aquí, pero... todo bien, muy feliz de estar otro sábado con ustedes.
El último de marzo. Nos acompaña Gerardo en los controles, que gracias a él podemos escucharnos y hacer comunicación efectiva. Y más efectiva ser, porque Luz te va a dar acceso a todos los teléfonos que tiene Metrópoli. No te creas, nomás tiene dos. Pero yo creo que ya te lo sabes de memoria. Si no, con muchísimo gusto, te los compartimos.
Nos pueden marcar a 33 38 13 15 15 o 33 38 13 14 21 al WhatsApp dejándonos su nombre 33 11 55 19 62.
¿Y por qué es importante tener todos esos números? Porque aparte de los 5 boletos dobles, que siempre ha sido garantía de nosotros y también de nuestros amigos de Cinépolis Plaza México, darte una experiencia de películas en pantalla grande, tenemos una premier maravillosa.
Exactamente, tenemos una premier muy interesante, se llama Los Domingos, la directora es Alauda Ruiz de Azúa. Es una historia de una joven idealista que, para la sorpresa de la familia, que piensan que va a estudiar una carrera, y de repente dice, ¿saben qué? Quiero ser monja, quiero estar en meterme al convento, y esto genera una...
pero no nomás monja, Alfonso, es monja de clausura.
Pues bueno,
o es, sea, mucha solo... diferencia, ¿eh?
Cuéntame la diferencia, porque yo no sé la diferencia, por favor, cuéntame.
Bueno, es que cuando te dedicas, bueno, cuando tu vocación la quieres dedicar a Dios nuestro Señor, siendo monja, puedes ser monja en cualquier orden que te permita, pues, servir a los demás. Uh-huh. Y ya vemos muchas monjitas que van al súper, que recogen, que están dando su servicio de amor a los demás mediante ser maestras o estar en comunidades alejadas en donde hay mucha marginación. Y las de clausura entran a un convento y no salen, salvo que tengan una enfermedad muy, muy fuerte y que tengan que ser hospitalizadas fuera de los servicios médicos del claustro. Entonces sí hay gran diferencia,
pues sí,
entre
fuera
eso.
Una gran diferencia. Es una película, fíjense, ganó 5 premios Goya en 25, mejor dirección, mejor película. Le ha ido muy bien, entonces creo que más viniendo este tema, cuando viene estas fechas, puede ser como una alternativa interesante para que se vaya al cine.
Y le gratis cuento, por nosotros.
3 boletos dobles, wow. Cinépolis Centro Sur, 8 de la noche,
lunes 30 de marzo.
Importante, normalmente ponen como el martes, pero es lunes
30 de marzo.
Lunes 30,
entonces, a todos nuestros amigos de la parte sur de Guadalajara.
Exactamente.
Porque si no se va a complicar.
Sí.
Aunque hayamos estado de vacaciones, el tráfico no deja de estar, nadie se ha salido. Yo creo que de la ciudad, porque sí tenemos complicación de tráfico este día.
Sí, ha estado pesado, pero bueno, ahí está la invitación. Lunes 30 a las 8, Centro Sur, sala 6. Tenemos 3 boletos dobles, así que llamen. Es una película interesante, es una película que viene mucho también con lo que son estos tiempos, de Pascua Santa, así que aproveche. Bueno,
Y por favor, nomás aclárenos que quiere estar en la premier los domingos para que Luz Valvaneda pueda poner película de estreno o si no, la invitación que siempre le hacemos de los 5 pases dobles para estar en Cinépolis Plaza México y usted elegir la película, el horario y el día a partir de hoy en la tarde, sábado,
hasta
en la tarde.
Hasta el siguiente viernes.
Exacto.
Y también si van a participar por WhatsApp, especificar si van quieren asistir a la premier o ir a los Cinépolis Plaza México. Con eso.
Perfecto. Pues vamos arrancando con un poco la taquilla. Tenemos aquí en México, tenemos el proyecto del fin del mundo, el de Hallmark, que está en el octavo lugar en taquilla mundial con 168 millones de dólares. En México está en primer lugar. Curiosamente, le ha ido muy bien en Estados Unidos, acá, a pesar de que acaba de estrenarse en Estados Unidos hace poco, y a nivel mundial no le ha ido bien. Normalmente el porcentaje de una película exitosa es por cada dólar que se gana en Estados Unidos, se ganan 2 en el extranjero. Aquí ha ganado 168 millones, 100 dentro de Estados Unidos y 68 en el mundo. Bueno, dicho esto, aclaramos, en México se encuentra en primer lugar. Es una película que vale la pena y además, fíjate...
A Jania le encantó.
A mucha gente
le, sí, le está yendo bien. También. Uy, ya se está hablando de una segunda parte, a pesar de que no hay un segundo libro, eso a mí me da miedo. Porque yo tengo la referencia de Juego de Tronos cuando no hay...
Empezaron a inventar.
Cuando no hay libro como que adaptar...
No sé cómo hacer esto, no me digas.
Ajá, es muy difícil adaptar sin el escritor original, ¿verdad? Entonces sí me da miedito eso, pero pues...
Estamos pensando positivo.
Eso habla del éxito que ha tenido la película.
Pero fíjate, los directores Philip Lord y Christopher Miller son dos que han trabajado mucho también en animación. Ellos se les reconoce, se recuerda principalmente por su trabajo en las películas de animación del Hombre Araña.
Y en Lego Movie también. Uh-huh. También Lego Movie.
Y también Lego Movie y viene la del Hombre Araña Noir. Uh-huh. También, entonces, no son malos, habrá que ver. Es una película que a la gran parte de la gente que la ve le gusta mucho. Hay 2 o 3 amargados que dicen, no, a mí no me digan eso, pero... Es una película que creo que vale la pena ver. ¿Y con qué sales? ¿Con qué sentimiento sales de la película, Jania?
Pues ya les he platicado que es interesante la parte de quién está salvando la humanidad, ¿no? Porque siempre está este rollo muy de héroe. Uy, o del que quiere ser el
una
héroe.
Una pista, no es Trump.
o una persona súper entrenada, una onda muy americana, muy militar, ¿no? Y aquí es un maestro de ciencias, que es un nerd y ya, que no tiene ni idea de qué está pasando, pero está ahí, está haciendo lo mejor que puede, y después tenemos a un personaje muy aislado, que es el alienígena, que tiene la misma misión que él, y encuentra la manera de congeniar para salvar el mundo. O sea, es esa parte más linda y un poquito más chistosa que te puede ofrecer, no sé, la ciencia ficción.
Y se ha recibido como con eso, ¿no? Muy, muy
tiene
amigable.
Cierto encanto, sí.
Ay, yo estoy viendo en redes como de repente Ryan Gosling se le da que lo quieran, de verdad, o sea, sí. Es muy simpático.
Y una actitud muy agradable.
Y me cae en gracia porque dice, voy a salvarlo de La La Land, y entonces vamos a hacer la interpretación, ya ves, ¿no? En la pose esa linda que tenía, y luego hace un choque de 5 con ese personaje alienígena Rocky. Entonces se ven simpáticos, es como muy amigable esto de la repercusión de la peli. Entonces, bueno, si usted quiere, se llama Proyecto Hail Mary y ya está en todos los cines, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya la podemos.
Vale la pena echarle un ojo, es una película un poquito larga, va más allá de las 2 horas, pero...
Se rió Jania, ¿por qué?
No, yo ni la sentí, la verdad.
Bueno, digo...
Hay para todo.
Es que sí, la película es entretenida,
está bien
contado,
sí. La sientes la disfrutas. Uh-huh. Si está mal contado, 90 minutos se parecen 4 horas. También en segundo lugar está Hoopers, que tiene 248 millones de dólares. Le ha ido bastante bien. Ahorita, en esta época de niños, de que, están en casa, no van a salir a la playa y nada, y a los 10 minutos ya el niño tomó control de todo y está destruyendo todo, bueno, puede llevarlo a ver Hoopers y escapar y tener un momento de relax, donde también usted la va a pasar muy bien. Jania, cuéntanos, porque tú nos dijiste algo bien interesante para los adultos.
Tiene un humor muy peculiar. Según yo, el director viene de trabajar creo que en Cartoon Network, o sea, no es directamente de Disney, creo que fue este caricaturista de los que hacen los storyboards y todo este rollo, pero directamente el CEO de Pixar, o el jefe de Pixar, le dijo que quería hacer directamente que él hiciera un guion, que hiciera una película, y lo dejaron hacer lo que quiso. Hay referencias de cultura pop un poquito más, o sea, más, no sé, más adulta claramente, porque es a Juego de Tronos, por ejemplo. Hay un chiste por ahí en la naturaleza de que todos los seres tienen su, o sea, los herbívoros, los mamíferos tienen su rey, y hay una pata del rey, o una mano del rey, ¿no? Que es una referencia a Juego de Tronos. Entonces, sí, se nota que sí lo dejaron salirse un poquito del molde y tener un humor más ácido para los adultos, pero igual también hay para los niños. Entonces, eso está padre para la convivencia. Ahorita que pueden ir a de las vacaciones, se la van a pasar muy bien en familia.
Ya está. Y ahora, en tercer lugar está Socias por Accidente, es una película mexicana, 41 millones de pesos acumulado. Si usted quiere verla, son dos mujeres que se unen contra un mal hombre que las ha engañado. Es otra vez una película mexicana, parece que le ha ido bien, pero la que está en número uno a nivel mundial, déjenme decirles, es una película que se llama Pegasus 3, que tiene 632 millones de dólares. Es una película china. Entonces, ha ganado $1 millón en Estados Unidos y 600 en China. Es un mercado tan poderoso, tan fuerte, que fácilmente puede confundir las cosas. Pero vamos a ver cuándo llega a México. Y sigue en cartelera la película David, que lo habíamos invitado a la premier también.
Y que fue un éxito. Salieron felices.
Creo que la gente también en estas fechas es una muy buena alternativa para ver algo que tiene
es que un ver episodio con bíblico, sí, episodio bíblico. Y con una animación muy bien trabajada, con unas canciones bastante buenas, entonces, y es apta para toda la familia, obviamente. Entonces, si la quieren ver, David está súper recomendada por nosotros y por todos los amigos de la pantalla que fueron a la premier y salieron muy contentos.
Ahora, bueno, ya vamos, ya dejamos las cuestiones lindas, religiosas, y ahora vamos a entrar.
Fíjate que antes de dejar las cuestiones lindas y religiosas, nomás quiero comentar, gracias a Pánfilo Lara Díaz, que aparte de que quiere participar con los boletos de Cinépolis, nos comenta que su conocimiento llega a que todas las de claustro son monjas y las que se dedican a cuidar enfermos, a la educación y a muchas otras actividades acá en la vida diaria, se les llama simplemente religiosas. De todos modos, reciban un fuerte abrazo. Gracias, Pánfilo, por tu comentario. Nos amplía más nuestro conocimiento. Y te agradecemos también que quieras ir al cine por parte de la pantalla y de Cinépolis.
No, y además, digo, al final de cuentas, lo que buscamos es que haya un diálogo entre todos, sabemos todo, y ya está. Muchas gracias, Pánfilo. Y ahora sí,
el horror.
El horror, Boda Sangriento 2. Ready or Not To. Esta película la vio Jania, es una película que le fue muy bien la primera. Cuéntanos, Jania, si está entretenida, ¿qué onda con esa película?
De que está entretenida, y se le gustó la primera, se la va a pasar increíble con esta, porque creo que pasa lo que pasa mucho, porque la película no es indie como tal, es de los mismos directores que hicieron también las nuevas de Scream, las dos primeras, creo, este resurgimiento, y pues se ve que ya había más presupuesto y se agrandó la película. No, si no lo recuerdo, la primera película se trata de una chava que se casa con un hombre de élite de una familia que tiene mucho dinero y tienen pues tradiciones extrañas, ¿no? La gente rica. Y resulta que pues en su noche de bodas los invitan a jugar, a elegir un juego, y a ella le sale las escondidas. Y resulta que si a ella le sale esto, toda la familia la caza y alguien tiene que sobrevivir al amanecer, ¿no? Entonces, spoiler, la chava pues sí sobrevive al juego, pero llega toda la élite internacional de esta secta satánica, porque eso es una secta satánica, gente de Japón, gente de España, de la India, de diferentes países, porque al haber acabado con esta familia, pues hay como un lugar, ¿no?, para la silla de esta élite medio extraña. Pero también, aparte, le añadimos también a la hermana de la chava, que es esta, ay, siempre se me olvida su nombre, pero me encanta ella como Scream Queen, es muy chistosa, Samara Weaving. O sea, ella es muy expresiva, siento que del terror a veces las mujeres están muy, o sea, muy centrada solo como que en gritar, pero ella de que tiembla, porque la pasa muy mal en esta película, o sea, la atacan de muchas maneras y se nota, pues, cuando tiembla, cuando algo le duele, y tiene un grito también muy muy peculiar. Entonces, ella vive la película, o sea, es increíble en el papel. Y agregan a su hermana, que es Catherine Newton, una chavita que también ya tiene trabajando mucho, incluso con estos directores, en Abigail también salió. Hizo una de Frankenstein adolescente muy padre también. Entonces ella también en el terror está dándola todo. La agregaron a esta película y lo hacen muy bien. También está Sarah Michelle Gellar, que salió del retiro para hacer esta película, una Scream Queen también de los noventas. Y digo, se desborda un poquito la película con tantos personajes un poco. La verdad al villano no me la creí tanto. Fue un poco aburrido su parte de desarrollo a comparación de la otra, pero pues había menos personajes y era una onda más cercana porque era directamente la familia con la que se iba a casar ella, ¿no? Pero en esta igual es... aprovechan la oportunidad que tiene para hacerte reír. Es un humor muy así, o sea, muy Scream también parecido. Que sí es slasher, pero lo manejan con la comedia y se la pasan bastante bien.
Perfecto. Y siguiendo con el tema de los slashers, hay una película que se llama Te van a matar con Sassy Betts, que también es lo mismo, del slasher. Una mujer acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos, pero tiene mala fama el rascacielos porque resulta que les encanta matar gente. Entonces, va a ser lo mismo, persecución, asesinatos. Y la última que recomendamos, también un poco sangrienta, es How to Make a Killing. Y es un heredero, tiene un pequeño problema, es el octavo en la línea de sucesión. ¿Cómo puedes avanzar alguien en la línea de sucesión matando a todos los que están adelante? Y este personaje es Glenn Powell. Glenn Powell parecía que se iba a convertir, él quería ser el nuevo Tom Cruise, pero tiene dos o tres películas que no han funcionado tanto. Entonces, siendo un buen actor, carismático, ahorita está en un proceso...
explorando, que como que le funciona, ¿no?
Exactamente. Y eso tiene un cierto tinte de desesperación, porque iba muy bien, pero ahorita necesita uno que otro éxito. Vamos a ver qué tal está esta película, How to Make a Killing. Bueno, y vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para hablar con David de una serie muy interesante, no exactamente un documental, ya nos comentará David al respecto. Les recomendamos, tenemos dos cosas, tenemos los cinco boletos de Cinépolis Plaza
dos
México.
Cosas, dos invitaciones dos para invitaciones. Que usted viva la experiencia del dos cine premios. A lo grande, bueno, y que esté de vacaciones puede, pues obviamente, irse sin ninguna cuestión de que qué barbaridad, mañana tengo que levantarme temprano ni cosas de esas. La primera, ¿cuál es, Alfonso?
Bueno, tenemos la premier, que es los domingos, sobre esta chica que sorprende a la familia, que en lugar de estudiar quiere convertirse en una monja de claustro. Es una película española que ha ganado muchos premios. Es el lunes, 8 de la noche, Centro Sur, sala número 6.
Y el título es Los Domingos. No vaya a creer que nomás Los Domingos. Es Los Domingos, el lunes 30, ¿va?
Gracias. Exacto. Por la aclaración. No, bueno, es toda que la razón del mundo, sí.
O para Cinépolis Plaza México.
Pero hoy es sábado, no, es que la película se llama Los Domingos. Tienes razón. Y lo demás es Cinépolis Plaza México.
Y hay muchísimos que ya quieren ir a Plaza México. Nos da muchísimo gusto tener los comentarios de María Esther Jiménez Martínez, que dice, si no me gano los boletos, ¿me pueden recomendar algo de Netflix? Con muchísimo
ahorita
gusto.
Ahorita vamos a recomendar muchas cosas. Pero ten más fe.
Claro que sí, María Elena Anguiano, gracias por eso. Lo sigo escuchando todos los sábados en espera de las recomendaciones otra vez y de lo que cuente la güerita. Ya tiene club de fans, la güerita, definitivamente. María de los Ángeles Pimienta, gracias por estar con nosotros y nos vamos a ir a un brevísimo corte comercial, no sin antes repetirte las vías de acceso para la comunicación efectiva.
Los teléfonos 3338-131515 o 3338-131421, el WhatsApp dejándonos su nombre, 3311-5519-62. Volvemos.
Qué gustazo que sigas con nosotros. Somos la pantalla, aunque sé esta voz no refiera mucho a a lo que se oye antes, pero aquí seguimos. Y nos da tanto gusto saber que sí tienes ganas de ir a ver los domingos y también tienes ganas de estar un momento decidiendo qué película que quieres ver en, con nuestros amigos de Cinépolis Plaza México. Acuérdate que aquí tienes toda la semana para decidir la película, el invitado que vayas a tener, porque el pase es doble y también el horario. Entonces, estamos abiertos para que sigues marcando 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o nos dejes tu nombre vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Le damos la bienvenida a David Ruiz Elizondo. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal, Ana? Ya mejórate. No te oyes mal.
No, te oyes pésimo, pero no importa. Aquí
ya casi presencia. Puede volver a caminar.
Y un gran saludo a todo el equipo por allá.
Gracias, David. Gracias.
Cuéntanos, David. ¿Qué nos tienes, David?
Les quería platicar. Hace unos días se estrenó una serie documental que de entrada ya es un formato no muy popular por Netflix, que se llama La Fiscal.
Ándale.
Es mexicano, además. Y nos cuenta la historia de Sayuri Herrera Román, que es una abogada especializada en derechos humanos y es la primer titular de la Fiscalía en Investigación de Delitos de Feminicidio de la Ciudad de México. Investiga feminicidios. Uh-huh. Entonces, son tres episodios en donde nos presentan cuatro casos distintos. La verdad a mí me abrió los ojos al trabajo. Yo siempre que veo, pues sinceramente, a fiscalía, judicial, autoridad, huyo.
Sí, yo también.
Normalmente. Uh-huh. Pero es un trabajo tan demandante, tan difícil. Esta mujer visibiliza el feminicidio desde el barrio perdido donde la pareja agresiva se le pasó la mano y mató a la novia. Uh-huh. Hasta el tipo en el restaurante de lujo, no voy a decir el nombre, pero es un uh-huh. restaurante. Hay dos casos de restaurantes bastante caros, exclusivos, donde alguien saca una pistola y mata a alguien enfrente de todo mundo. ¿Por qué? Porque se sienten poderosos y se sienten intocables. Uno de ellos sí, en efecto, o sea, se enfrenta a gente muy poderosa y con mucho dinero, y aún así saca adelante su trabajo. Su trabajo es extenuante, es muy complicado, porque pues obviamente recibe amenazas de todos lados. Claro. Y recibe apoyo de la persona poderosa, le hablan todos sus amigos y amigas poderosos también, y ella dice, pues no, perdón, yo tengo que seguir con la investigación hasta donde tope, porque estamos hablando de la vida de una mujer. Entonces, es un trabajo que nos hace pensar, está muy bien logrado, muy, muy bien logrado, trae un ritmazo. Y pues en estos días yo creo que es importante visibilizar este grave problema, porque antes poco se hablaba de él, e inclusive era un feminicidio y, pues salió a la calle en minifalda. Dios mío, puedes salir desnuda, se le da la regalada gana, tú no tienes derecho a hacerle nada. Uh-huh. Es impresionante el trabajo que hacen estas personas, la fiscalía, y vale mucho la pena. Y al ser mexicana, a mí me llamó mucho la atención, porque sí ve uno el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cada investigación.
Y tiene un nombre todo eso, ¿no? Sayuri, dices, es el personaje.
Ella es el personaje principal.
Ajá. Perfecto.
Es la fiscal.
La fiscal. Ajá.
Sí, y obviamente, Sayuri Herrera Román. Y obviamente, pues tiene su equipo de investigadores. Vemos las juntas, vemos el detrás de todo el trabajo. Vemos que le exige a su gente, ¿sabes qué? A ver, ¿cuántas personas tenemos ya con orden de aprehensión? Uh-huh. No, pues siete no es nada. Y empieza a ver los expedientes y dice, ¿sabes qué? Aquí tienes cinco más. Mételos, ya, ¿cómo vas? Tenemos que hacer justicia. Es una mujer, ahora sí que es una mujer de hierro, pero para ese tipo de puesto es lo que se necesita. Y al mismo tiempo es muy sensible, pues nos pasan su vida personal y en un momento llega a adoptar una bebita, porque siempre quiso ser mamá. Y dijo, ¿y por qué mujer en un país donde se nos trata tan mal? O sea, justamente por eso, para hacer un cambio, para que crezca con otra mentalidad, que me parece fenomenal.
Oye, pues sí, está interesantísimo tu recomendación. ¿En dónde la encontramos nuevamente, por favor, David?
Por Netflix, la acabo de estrenar hace unos 4 o 5 días.
Nuestros amigos que querían una recomendación de Netflix, aquí ya está algo profundo, interesante y comprometido. Porque como dices tú, una producción que se aleja de las comedias románticas, producción mexicana, que generalmente son los lugares comunes, ahora nos presenta esto que es profundo y serio, ¿no?
Sí, no hay un solo chiste fácil, un solo albur, no hay mujeres en bikini, no hay hombres diciéndose de cosas, para nada. O sea, y es un documental, estamos viendo la realidad. Y crear eso, o sea, no me imagino para lograr 3 episodios con 4 casos distintos, las horas que han de haber estado grabando, el trabajo de la producción también es fascinante y ha de haber sido extenuante.
Perfecto, David.
Mujer de Hierro, perfecto, pues muchísimas gracias. Nuevamente
la
decimos...
La fiscal,
la fiscal, la Mujer de Hierro no.
No, yo lo sé que
así
no. Era Margaret Thatcher, ya sé, hace mucho tiempo. Pero ahora es Hierro por como tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, pero ya nos platica David que aparte tiene esa sensibilidad para poder adoptar una bebé y me imagino que una integridad moral para seguir hasta las últimas consecuencias. Esto.
Por supuesto, y simpatiza muchísimo con las víctimas y con los familiares de las víctimas. O sea, llega la mamá que le desaparecieron a su hija Y tiene esta gran empatía con estas personas, porque yo creo que esa es la pérdida más grande de tu vida, de la historia, a tener un ser querido y que de repente no sepas dónde está.
Sí, por supuesto, y de qué manera se pierde, olvídate, es dolorosísimo. Rapidísimo, nomás quiero hacer un comentario y lo quiero hacer con David, por favor, porque llegó un desde Salt Lake City nos está platicando Nahum Sebastián, que como cada sábado nos acompaña. Y se acordó de hace muchísimo tiempo que yo comenté que La Malinche, esta producción de Nacho Cano en la Ciudad de México, era súper recomendable. Y se acordó de eso y quiere venir, él dice, a La Capirucha para poder estar en esta producción. ¿Por qué lo digo con David? Porque él está muy cerquita. Su esposa está haciendo maravillas con esta producción de La Malinche. David, por rápido, en 15 segundos, ¿qué le dices a nuestro amigo Nahum Sebastián?
Bienvenido, no te vas a arrepentir. De hecho, hay un restaurante, no es comercial, pero hay un restaurante que se llama Pelota Mestiza, donde vas a encontrar mucho los platillos típicos mexicas y españoles, que sinceramente vamos a... Bueno, es un taco, es eso, ¿no? O sea, es una tortilla con cerdo encima. Pero es un restaurante muy agradable, que queda abajito, queda al ladito. Del teatro.
Del Frondón México, porque lo están haciendo ahí, ese es su verificativo. Aparte de comida, te puedo decir que si te gusta el baile, que si te gusta la música en vivo, ahí lo tienes todo. Impresionante. Es una producción que no puedes dejar de ver. Gracias por eso.
Una gran historia, sobre
Exacto.
todo.
Una historia de amor que no nos habían contado. Gracias por eso, David, y gracias también a Nahum, que se acuerda de los comentarios que hacemos aquí en la pantalla. Abrazo.
Bienvenido, Nahum.
Sas, ¿qué vas? Muchas gracias, hasta pronto, entonces. Ahora sí, perdón, ya me salí de escaleta y nos vamos a un ligerísimo corte comercial.
Hola amigos de la pantalla, regresamos. ¿Cómo están? Recomendamos que llamen para sus boletos para Plaza México para Cinépolis. Y también tenemos todavía boletos dobles para la premier de Los Domingos, el lunes en Centro Sur a las 8 de la noche, sala 6. Todavía pueden llamar, todavía pueden ganar. Adelante. Y rápidamente nos pidieron algunas recomendaciones de Apple que normalmente no damos, pero les vamos a recomendar algunas que son muy famosas. Ted Lasso, que es una comedia sobre deportes, vale mucho la pena. The Morning Show también está muy bien, es una serie que ha llamado la pena. Y Severance.
Severance es de las más populares de la plataforma.
Ya luego le daremos más tiempo, pero con esas tres recomendaciones. Bueno, está Pluribus también.
Pluribus también ha pegado mucho, todas son series y también de estudio, si les gusta la comedia. Ha tenido muchas estrellas, en la temporada de premios habló mucho de ella.
Y ganó casi todo.
Especialmente salió la señora esta que acaba de fallecer, ahorita no me acuerdo.
La canadiense, sí.
Ya se me olvidó.
También sale Scorsese en
hizo un cameo, capítulo.
Vale la pena. Entonces, le repetimos rápidamente The Morning Show, Pluribus, la de Ted Lasso y Severance. Y con nosotros ya está la güerita. ¿Cómo estás, güera? Ya de vacaciones, disfrutando la buena vida.
Así es, ya de vacaciones aquí hasta el 7 de abril, 8, por ahí. Regresamos listos para preparar Cannes. ¿Cómo ves? Oh. Es en mayo, pero hay que prepararlo ya.
Pues muy ya, bien, güera. Siempre es bueno que estés de vacaciones, descansando, reponiéndote, comiendo bien, disfrutando a la familia. Y con eso, tienes muchos admiradores. Hemos recibido dos o tres mensajes de...
¡Qué lindos!
¡La güera! Que la extrañamos.
Pues yo también los extraño. Muchas gracias por escucharme. Nada, pues fíjate que aprovechando la vacación y aprovechando que pocas veces ya hay películas que hacen que la gente vaya al cine, pues quiero hablar hondamente de Project Hail Mary, porque tiene creo que muchas cosas. Porque, mira, es que a veces en esta industria nos obsesionamos mucho con la complejidad técnica, con los mecanismos temporales retorcidos al estilo Nolan, que no es que estén mal, están muy bien, ¿no? O con la solemnidad de grandes tragedias. Pero aquí, tanto este dueto de Phil Lord y Christopher Miller nos han recordado algo fundamental, que el cine también es un lugar para volver a ser niños, para asombrarnos con lo desconocido y para celebrar la amistad. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pero la verdad es que estos dos directores que siempre han sabido hacer desde, bueno, Lluvia de Albóndigas, desde ¿cuál? Lego Movie, 21 Jump Street, con un gran guionista, Drew Goddard, y la adaptación de esta novela, no la he leído, la verdad, que no la he leído, pero creo que Project Hail Mary, ¿cómo se llamó ya? Aquí se llama Proyecto Salvación. Allá creo que, ¿cómo se llamó en México la película?
Proyecto Fin del Mundo.
Proyecto Fin del Mundo.
Mira, no sé por qué le pusieron así, pero bueno, pero el periodo Hail Mary, creo que es fascinante cómo arranca la película con una premisa de un planeta de nosotros, ¿verdad? Que está muriendo, un sol que se apaga, pero termina siendo una de las experiencias más luminosas de los últimos años. Y es que es gracias, yo creo, mucho al respeto a los directores por la novela original, respeto del guionista Drew Goddard por el ritmo narrativo y ese respeto casi sagrado. Bueno, Ryan Gosling, que tiene un charming maravilloso, que aguanta muy bien la película, muy bien la cámara, muy bien el plano, y creo que tiene un charming que nos desarma, y creo acompañado muy bien, equilibrado muy bien de esta súper gran actriz, una de mis favoritas, Sandra Hüller, que acaba de ganar el Oso de Plata en la pasada Berlinale con la película Rose como mejor actriz, una gran actriz. Aquí en Europa es una de las consentidas, que se dedica más al cine europeo, más al art house, y es muy bueno verla en esas películas mainstream, que la verdad es que la hacen, a mí me encanta. Pero creo que Project Hail Mary no es una película que venga a reinventar la ciencia ficción, pero ha venido a recordarnos que incluso en el rincón más oscuro y lejano del planeta, lejano de la galaxia, nadie sobrevive solo. Es creo que estas películas que hacen que tienen la relación entre el astronauta y el alien Rocky, construida con efectos de la vieja escuela, un corazón gigante, es el verdadero motor de la historia, es una space opera con un alma de Spielberg y el ingenio de la cultura pop actual. A mí me ha gustado muchísimo esta película. Creo que es una película que nos lleva a todos al cine, la podemos ver en familia. Es una película que se disfruta, no sé si ustedes la disfrutaron como yo, pero En fin, es una película más light, más para disfrutar, para pasarla, no se enreda en muchas cosas. Y me gusta que la gente vaya al cine a verla. Para como están los tiempos, la ha ido bien, para como están los tiempos hoy en día, ¿no? Pero bueno, creo que es una película que sale uno del cine, la disfruta, la ve uno muy bien, sale uno contento. Es una body movie definitiva. Creo que la magia estalla, vuelvo a repetir, cuando aparece este figura entrañable que es Rocky. Le hace muchos homenajes a hacer guiños de muchas películas, pero evidentemente no es E.T. ni Enemigo Mío, pero está lejos, bueno, lejos, pero bueno, hay distancia, pero creo que recordamos, sobre todo los cincuentones, cuando fuimos a ver E.T., Enemy Mine, etcétera. Ese tipo de películas. A mí me gusta, creo que en estos tiempos ver una película a como está hoy en día la vida, ¿verdad? Creo que ver una película de este tipo nos hace sentirnos bien y salir y con cosas así que, pues bonitas, ¿no? Porque, mira, sales del cine con la sensación de que aunque el sol se apague, pero mientras tengamos un buen amigo, aunque sea de otra galaxia, y tengamos el carisma de Ryan Gosling, pues todo va a estar bien. Así es lo importante de la amistad y de la humanidad. Es lo que te puedo decir yo de esta película, que como ven, pues a mí me ha gustado. Yo se los recomiendo, vayan a verla. Sí. Porque, ¿sabes qué? Esta película va a cambiar mucho en streamer, si la ves en streaming. Entonces, ojalá la puedan ver en la pantalla grande.
Perfecto. Bueno, okay. Una gran recomendación. Hemos estado comentándola y fíjate que hay gente que la mayoría le gusta, hay gente que le parece un poco aburrida. De todo hay, como dirían en estos tiempos en la Viña del Señor. Te agradecemos mucho tu comentario, Burita, como siempre. Deseamos que te la pases muy bien descansando para que todo lo que venga lo agarres con esa
con
pasión.
Fuerza. ¿Sabe usted que una... ¿Sabe usted que una señora ya de esta edad tiene que descansar ciertos momentos durante el año? Es cierto. No, mira, sí, yo entiendo lo de la aburrida porque sí creo que la película se excede media hora. Sí creo que está larga. Sí, tienen razón. O sea, sí, a veces el ritmo cae. Pero bueno, tiene más cosas positivas que negativas. Digo, es una película que en general se disfruta. Sí, entiendo lo del aburrido. Le doy la razón, o sea, lo entiendo perfecto. Pero
Roberto Rodríguez nos dijo
es más,
eso.
No vaya a ver la película.
No,
es cierto.
Nada de eso. Gracias, güera, pero sí, como dices, definitivamente hay para
larga.
Gracias, de verdad.
Es que está larga. Bueno, chicos, te los dejo, porque sé que tienen poco tiempo.
Exactamente. Abrazos hasta donde andes veraneando. ¿Eh?
Saludos muchas a la familia, güerita.
Bye, bye.
Chayito.
Adiós. Adiós. Ok.
Agradecemos también al señor Hernán González Vázquez sus comentarios. Es padrísimo lo que nos compartes para poder implementarlo aquí en la pantalla.
Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Queremos hablar de Amazon Prime, que hay una... Vamos a estar hablando en estos tiempos, estas vacaciones, de profundidad de algunos temas, de algunas películas. Sobre todo no hablando necesariamente de lo actual, sino haciendo referencia a películas o series viejas que hicieron historia, que valen la pena, del cine mexicano, de la época de oro, pero también del cine norteamericano, de cómo se han formado los géneros, de ciertas películas imperdibles que han marcado la historia y que siguen siendo homenajeadas.
Exactamente, ajá.
Okay, entonces...
Por eso mismo le agradecemos al señor Hernán González, porque eso es lo que nos recomendaba, que si podíamos de repente tener una recomendación, no tan actual, sino de décadas pasadas, porque también el cine se conformaba de otra manera y es padre volver a rescatarlo, ¿no?
Yo lo principal que recuerdo es cuando sí había color en las películas, porque cómo le he sufrido con eso ahorita. Todas las películas se ven beige, todas se ven grises y pues el Technicolor ya no existe, que es una cosa que... En esos tiempos se hacía y se veían increíbles. De mis películas favoritas, Los Zapatos Rojos o El Mago de Oz, Lo que el Viento se Llevó. O sea, sí, muchas películas que sí, pues, digo, la verdad, sí se veían con vida, ¿no? Ahorita ya no pasa eso, pero es una de las cosas que yo tengo más presentes de esa época.
Bueno, pues ya está, es algo que vamos a estar poniendo para que lo puedan ver. Y rápidamente, no tenemos tanto tiempo ya, vamos a hablar de Amazon Prime, vamos a hablar de una serie que se llama El Infiltrado. ¿Por qué es interesante? Es de Night Manager, es una película, una serie, perdón, basada en una novela de John le Carré, que es donde sale Tom Hiddleston. Son dos temporadas que tienen como una distancia de 8 años. En esta serie sale Tom Hiddleston, también sale Olivia Colman, que vienen de la primera, Hugh Laurie, que usted lo debe recordar por el Dr. House, que es un personaje increíble, es un actor buenísimo, y aquí es el malo, y es uno de los mejores malos que puede uno encontrar. Tiene tanta fascinación la manera de que está hecho, y también sale Diego Calva, que es un actor mexicano que tiene muchísimo futuro, que es muy bueno y que realmente se luce. Digo, vea la primera parte, que fue hecha hace unos 8 años, está bien, vale la pena, pero esta segunda parte, que tiene lugar en Colombia, es francamente buena, porque aprovecha mucho de la primera temporada para tener un final, ahora sí, sorpresivo, fuerte, y que te deja así con, como decían antes, con cara de what, ¿qué pasó aquí? Pero está muy bien justificado, muy bien hecho, y de mí se acuerda, creo que vale la pena. Además, John le Carré, nada más mencionarlo, es un seudónimo, es un escritor de un espía. Es un espía real que estuvo trabajando en el MI5 y en el MI6. Usted dirá, ¿qué diablos es el MI5 y el MI6? O como dice Anita con su inglés, que me encanta. MI5 y MI6.
Es acento y todo.
Así conocimos el mundo de el agente 007, pues.
Exactamente.
MI6.
Pero lo que a veces muchos no saben es que el MI5... tiene que ver con lo que sucede dentro de Inglaterra, y el MI6, perdón, The Cat is Under the Table, tiene que ver con lo que sucede en el exterior.
Inteligencia
afuera de Inglaterra, que es lo que hace los agentes del 007, James Bond y demás. Entonces, este autor, que es el pseudónimo de John le Carré, se llama David Cornwell, y es alguien que incluso los rusos lo recomiendan. ¿Por qué? Porque pone a los espías rusos más amistosos, no los malvados terribles y demás. Entonces, creo que vale mucho la pena, creo que la va a disfrutar, está bien hecha. Si la primera temporada usted termina como, ¡ay!, es otra vez como haciendo cosas de los pelos, la segunda temporada al final dices, ¡ah, qué caray! Ahora sí, se lucieron, y está bien. Y cuando ves que le va bien a Hugh Laurie,
mejor.
Estás contento.
Entonces no hay que tirar la toalla en la primera temporada. No,
al dicho, final. Tiene cosas buenas, tiene muy buenos actores, pero la segunda...
Es que con eso de... Ay, no supe que es si que estaba horrorosa.
No, está buena, no. Pero el final de la segunda es incomparable. La segunda es muy buena. Yo creo que aspiran a tener una tercera temporada, ya le informaremos, vale la pena. Pero antes de ir a los premios, Jania quería hablar de la segunda temporada de The Pitt, que está en HBO,
wow, sí,
que vale la pena.
Sí, ya faltan como 2 o 3 capítulos, creo, y está muy interesante por... Se fueron por caminos diferentes. La anterior temporada exploraba mucho, incluso las situaciones más extremas en las que se puede estar en la sala de emergencia, pero ahorita afecta mucho también la vida personal de los personajes y cómo empiezan a chocar con ciertas situaciones, ataques a las enfermeras, al equipo de salud. Ice también está metido en la serie por una señora que estaban protegiendo y un enfermero lo mandaron porque el policía le estaba haciendo daño a la señora intencionalmente. Entonces pues muchas enfermeras eran indocumentadas, entonces no había personal, había ciberataque, o sea, todo mal, y va subiendo la escala, pero de manera diferente a lo que hicieron en la primera. Entonces ya se confirmó la tercera, entonces estoy muy emocionada de ver qué van a hacer ahora después, porque sí han explorado diferentes cosas, porque pues tienen de dónde, ¿no? Entonces,
gran recomendación.
Está muy interesante. Ahora vamos con los ganadores. Que
pongan atención, por favor.
Con la premier de los domingos en Centro Sur, ¿me recuerdan la sala?
Es sala 6, a las 8 de la noche, Centro Sur.
Ulises Valadez Castorena.
Castorena
y María Zúñiga. Ulises Valadez Castorena y María Zúñiga. Ahora con los de Cinépolis Plaza México, Rocío Velasco López, Jesús Antonio Gaitán Naranjo, María Concepción Gallardo Godínez, Leticia Cervantes Rosales y Salvador Pérez Huerta. Salvador Pérez Huerta, Leticia Cervantes, María Concepción Gallardo, Rocío Velasco López y Jesús Antonio Gaitán Naranjo.
Felicidades a los ganadores.